En este capítulo llegamos al fin de las distribuciones de la tierra prometida. Y ya estamos terminando con las últimas 6 tribus. Y todo ese proyecto de entrar y tomar esa tierra y distribuir esa tierra parecía algo imposible, totalmente imposible antes. Pero ya están cumpliendo la conquista. Vamos al versículo 1. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, a su heredad. Fue en medio de la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Asur, Sual, Bala, Esem, Etolad, Betur, Orma, Siclag, Bet Mar, Cabot, Hazarsus, Bet Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter, Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat. Baalat Beer, que es Ramat de Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Muchos detalles de nuevo. Pero como dije en el principio, la conquista, ese plan parecía imposible. Vamos al libro de Números 32 y vamos a pedir si alguien puede leer en Números 13, versículo 32 a 33. Amén. Eso fue su manera de reaccionar. Los hombres de esta primera generación en el primer encuentro, estos que salieron, reaccionaron como cobardes cuando estaban por primera vez cara a enemigos. Pero ahora, terminando el libro de Josué, con la ayuda de Dios, la tierra estaba sometida. Vamos a continuar en versículo 10. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de la heredad fue hasta Sarid, y su límite sube así al occidente, a Marala, y llega hasta Dabeset, y de ahí hasta el arroyo que está Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Dabarat y sube a Jafía, pasando hacia el lado oriental a Gat Efer y a Itacasín, sale a Rimón rodeado a Nea. Luego al norte, el límite gira hacia Janatón, viniendo a salir al valle de Jefteel. Y abarca Catat, Nalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, otra tribu de Jacob. Conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y leyendo un capítulo así, parece que todo estaba pasando a la vez, están recibiendo. Pero no, hermanos, sabemos que en realidad todo eso tomó mucho tiempo. Lo que parecía imposible tenía que tomar tiempo y tenía que ser un proceso gradual. Y eso fue el plan desde el principio. Si otra persona con dedos rápidos puede leer en Éxodo 23, Éxodo 23, 27 a 30. Gracias, Héctor. Eso es un principio importante en toda la Biblia. Dice, poco a poco los echaré delante de ti. No los echaré delante de ti en un año. Entonces fue un proceso largo. Y cuando un proyecto es grande, formidable y parece imposible, es más fácil sabiendo que el poder de Dios está a su lado. Dios dijo, voy a mandar avispas. El poder de Dios estaba detrás de ellos y iban a tener tiempo. Si alguien también quiere leer Deuteronomio 7, 22 a 23. Amén. El principio es, fue gradual, fue lento y el poder de Dios estaba detrás de ellos. Y eso es importante recordar. Ahora, continuando con estas tribus. En nuestro texto, en versículo 17, la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kehulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anacarat, Rabit, Sion, Enganim, Enadá y Bet-Pasés, y llega el límite hasta Tabor, Sahasima y Bet-Emes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces uno puede preguntar, ¿por qué estamos estudiando? Hermanos, estamos comprometidos a estudiar toda la Biblia. Y Dios tiene algo aquí para nosotros. Pero como hay un gradualismo en el Testamento Antiguo, existe también el mismo proceso en el Nuevo Testamento. Vamos a visitar a Mateo 13, porque Cristo enseñó de la misma manera por actividades del Nuevo Testamento. En Mateo 13, cuando Cristo estaba enseñando sobre su reino, también presentó ese gradualismo, crecimiento lento. En Mateo 13:31, Cristo dijo, otra parábola se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hermano, si tú llevas una semilla pequeña, alguien dice, alguna van a tener aves formando ramas en este cosita. Y van a decir, imposible, imposible. Pero con tiempo, con esfuerzo, con sabiduría, con la guía del Señor y su poder, dice que el reino de Cristo es así. Empezó en un lugar muy pequeño en el Medio Oriente, ahora está en todas partes del mundo. También ahí tres dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es dura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces entra en un lugar y poco a poco anda con su influencia hasta que llega a todas partes. Entonces eso también es un gradualismo. Sabiendo esto, que es lento, pero seguro, uno puede tener paciencia, perseverando. A veces cuando parece que nada está pasando. Si alguien quiere leer Gálatas 6, 9 a 10. Amén. Porque muchas veces, hermanos, si tú estás en un ministerio, o especialmente en un ministerio apenas empezando, vas a pensar, no, eso no va a ningún lado. Pero es una promesa. Si no descansemos, vamos a cegar. Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento también tenemos una tarea que a veces parece imposible. Vaya a todas las naciones, pues algunas están recibiendo a nosotros. Vaya a Arabia Saudita. ¿Vaya a todas las naciones haciendo discípulos? ¿Estás en serio? Sí, Cristo está en serio. Nosotros también estamos sujetados a caer en las cobardías, los pesimismos de los israelitas. Pero aprendiendo de sus errores, nosotros tenemos que saber que las promesas de nuestro Dios son fieles. Y aún cosas que parecen imposibles pueden acontecer. Con el poder de Dios y con el tiempo. Continuando nuestro texto en 24. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, con sus familias. A su territorio abarcó Elcat, Alib, Aksaf, Alamalek, Amad, Misleel, llega hasta Carmelo, al occidente, y a Sihor Libnat. Después da vuelta hacia el oriente, a Bet-Dagón, y llega a Zabulón, al valle de Jefté, él al norte, y Bet-Emet, y a Ne-Ne-I-E, y sale a Kabul al norte, y abarca Ron, Ob, Amón y Cana hasta el gran Sidón. De ahí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Sib. Abarca también Uma, Fe y Rohades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Bueno, están extendidos a todas partes de la tierra prometida. En el capítulo anterior, estaban lentos para seguir con la conquista completa. En 18:3 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ustedes que estaban aquí con nosotros, dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tarea, la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Estaban estancados. Dijo, ¿cuándo van a tomarlo? Es tuyo. Y de la misma manera, la conquista del nuevo evento es muy amplio y a veces quedamos estancados. ¿Qué dijo Cristo en Hechos 1, 7 y 8? Si alguien quiere leer. Hechos 1, 7 y 8. Amén. Esa es la tarea del Nuevo Testamento. Cristo dijo, ustedes van a recibir poder, van a ser testigos, van a trabajar aquí en Jerusalén, después más ampliamente iban a ir al norte, a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Es muy amplio como está aquí aprendiendo en el Testamento Antiguo. La fe cristiana empezó como algo muy pequeño. Pero hoy día, la fe cristiana es más grande que cualquier religión del mundo. Y casi nadie quiere hablar de esto. Nadie quiere decir, eso es la religión mundial. No hay ninguna religión más grande que la fe cristiana. Como que no quieren ofender a nadie mencionando esto, pero es una realidad ya. Y sigamos creciendo. Y es lógico, porque fue algo profetizado. La prosperidad de la fe cristiana en el Testamento Antiguo. Vamos a los Salmos para ver solamente unos ejemplos. Salmo 2. Un Salmo, obviamente hablando de Cristo Jesús. En Salmo 2, 7 a 8 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones. ¿Cree que Cristo ha pedido? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, pues en la gran comisión Cristo dijo, id a todas las naciones. En Salmo 22, también un salmo conocido de ser un salmo de Cristo Jesús, porque empieza con lo que Cristo dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En versículo 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Bien amplio, aunque muchos no lo creen. Muchos de nosotros hoy en día estamos gente y dijeron, no, ¿sabes qué? No podemos. Somos como langostas, hay gigantes allá afuera. ¿Cómo a llevar el Evangelio a todas partes? También en Salmo 131. Esta extensión grande. Si alguien quiere leer 138, 4 a 6. Amén. Todos los reyes. En los siglos pasados la gente creyeron esto. Y por eso la fe cristiana era tan fuerte en la cultura. Porque la gente miraron a estas profecías y dijeron, eso sí va a pasar. Muchos hoy en día no creen. Vamos a Isaías capítulo 2. Porque eso se repite una y otra vez. En Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de todos los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán todas las naciones, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a casa de Dios de Jacob, y nos guiará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Son profecías gloriosas, llenas de esperanza, pero mayormente han sido olvidados en nuestros tiempos, por causa del pesimismo, cobardía, falta de esperanza cristiana. Pero regresando a nuestro texto, tenemos que estar acostumbrados de escuchar promesas muy grandes de nuestro Señor y de esperar también que se cumplan. Con nuestra participación gradual, por la sabiduría de Dios, por el tiempo y el poder de Dios operando entre nosotros. Continuando en versículo 32 de nuestro texto. La sexta suerte, estamos llegando a las últimas tribus. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias y abarcó su territorio desde Elef, Alón, Sananmin, Adamí, Neseb, Abniel hasta Lacum y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente, a Asnot, Tabor, y de allí pasaba a Ucoc y llegaba a Zabulón, al sur y al occidente, confinaba con Aser y con Judá por el Jordán, donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Hamad, Rakat, Sineret, Adama, Hazor, Sedes, Edrei, En, Hazor, Irón, Migdael, Oren, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Josué tenía la tierra sujetada. Pero aún así en la tierra había lugares de resistencia. De esos lugares vamos a estudiar más tarde, en algunas semanas, Dios mediante, entre de jueces. También, si usted conoce la historia de David, David estaba todavía luchando con filisteos. Y pasa también en el Nuevo Testamento. La doctrina del Nuevo Testamento es de que Cristo vino para efectivamente redimir al mundo. El mundo redimido, Juan 1:9. Si alguien quiere leer Juan 1:29. Amén. No dijo aquí que quitar el pecado de unas cuantas personas. Dice, quita el pecado del mundo. Es algo muy amplio. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es algo muy amplio la perspectiva que Dios tiene aquí. El mundo ya está reconciliado en Romanos 11:15. En Romanos 11:15, hablando de cuando los judíos eran excluidos del pacto. Eso es lo que se trae en Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre de los muertos? Entonces dice, cuando Dios tuvo que echar a los judíos del pacto, dijo que eso fue una gran bendición para el resto del mundo, porque dice, esto fue la reconciliación, no unas cuantas personas, el mundo. Y dice que también cuando ellos están regresando, ¿qué será su admisión? Porque en este capítulo dice que Dios va a salvarlos en el futuro. Hasta los judíos será como muertos, será algo sumamente glorioso. Pero dijo, su exclusión es reconciliación del mundo. Entonces estamos hablando de algo muy grande. Básicamente el mundo ya está reconciliado. Pero siempre habrá lugares de resistencia. Lugares de resistencia. Vamos a regresar a Mateo. para ver una parábola que Cristo dio hablando de esta resistencia. En el Testamento Antiguo, la tierra estaba sujetada, pero había resistencia. Mateo 13, 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de Dios, de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, es su campo. El campo no es del diablo. El campo es de ese dueño, y vamos a ver quién es ese dueño. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, ¿de qué está hablando? En muchas parábolas no tenemos el lujo de tener una explicación completa de la parábola. Uno tiene que pensar, orar. Pero aquí, en esta parábola de la cizaña, Cristo nos dio una explicación total, empezando en versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, hembra, la buena semilla es el Hijo del Hombre, es su campo. El campo es el mundo. Las semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol y el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Aunque los malos vivan juntos con los buenos, en la historia, estamos hablando de un campo fructífero de trigo. No es un campo de mala hierba, es un campo de trigo. Y tiene ahí mezclada hierba mala. Pero cuando llegamos al fin del tiempo de la historia del mundo, más y más de los enemigos de Cristo son abatidos. Vamos a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 habla de la resurrección, del fin del mundo. En 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, está hablando de, después de la llegada de Cristo, dice, por cada uno en su debido orden, Cristo las primicias de su resurrección, luego los que son de Cristo en su venida cuando Cristo regrese, luego el fin cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Estos son poderes en contra de Cristo, serán suprimidos. 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso es lo que Cristo está esperando. Una derrota de sus enemigos. Un verso más en Hebreos 10. Si alguien quiere leer en Hebreos 10, 11 a 13. Amén. Gracias, Luz. Cristo está esperando. ¿Esperando qué? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Acabamos de leer en 1 Corintios, todos sus enemigos. De esto está esperando. ¿Acaso será defraudado? Bueno, continuando. Regresando a nuestro texto, esta es la última parte de los detalles. Después de esto hay contenido más interesante. Versículo 40. La séptima y la última suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a su familia, y fue territorio de su heredad: Zora, Estaol, Ir Semes, Saal Labim, Alajón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elt, Gibetón, Baalat, Jeud, Benet, Barak, Hat, Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron a los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de la espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dan era el más norte, el más sur era Batseba o Betsabé, y se escucha mucho de esto como los límites del territorio. Dan en el norte ya fue el último. Y esto es toda la tierra repartida. Cada tribu recibió su tierra. No le faltó nada. Pues como Josué va a decir en 23:14, si alguien quiere leer Josué 23:14, que será el fin de este libro. Amén. En el principio parecía una cosa imposible, formidable estos enemigos, gigantes. Y ahora, cuando llega el fin del libro, Josué va a decir, no ha faltado nada, cada tribu recibió su tierra. Ahora, llegando al fin de este mensaje, versículo 49, dice así: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Josué es el jefe de todos. Pero dice, el pueblo dio a él. Aunque Josué era el liderazgo, tenía autoridad de pudiera demandar lo que quería. Pero eso no es el estilo de liderazgo en el pueblo de Dios. El pueblo dio a Josué tierras. Y él era el último después de todos los demás. Era humilde. Se humilló. Era como cualquier hombre. Versículo 50. Según palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. A lo mejor él tenía una promesa, como Caleb tenía una promesa, un premio por la valentía. Décadas, cuando todos se pusieron cobardes, Caleb y Josué dijeron, podemos tomar la tierra. Y claro, Dios no olvidó esto, y Dios dio promesa de tierra, pero otra cosa de su humildad, dice que él tenía que reedificar. No pudo simplemente entrar y ocupar como otros, porque estudiamos en Deuteronomio, había personas que recibieron casas y todo bien listo de habitar, pero él no, él tenía que reconstruir. Entonces, si él tuvo que trabajar en esto, ningún otro trijarse. Si tenía que trabajar en sus tierras. Último versículo. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Ya se acabaron. La conquista ya era mayormente completa. Sí habrá resistencia, pero mayormente la tierra ya es de ellos. Conclusión, ¿qué podemos aprender de esto? De lo que hemos visto en todos estos capítulos. Y culminando con esto, la conquista completa. Hermanos, lo que podemos aprender de esto, comparando con el Nuevo Testamento, es que hay que tomar en serio las promesas de Dios. Respondiendo a la promesa con fe y con entrega, y no con cobardía ni con temor. Tenemos que recordar y mantener en la mente que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que recordar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros también tenemos una tarea que parece imposible, discipulando las naciones del mundo. Algunos quieren, algunos no. Algunos tienen hambre por el mensaje, algunos no quieren nada que ver con lo que estamos predicando. Pero tenemos tiempo y no tenemos que hacerlo en nuestro propio poder. Vamos a terminar en Mateo. Porque existe una conquista en el Testamento Antiguo y hay otra conquista en el Testamento Nuevo. 18. Y Jesús se acercó después de la resurrección. Antes de la resurrección, Cristo habló de manera muy humilde. Dijo, yo no puedo hacer nada que mi Padre no me diga. Tenía una humildad en las cosas que Él quería hacer. Pero ahora Cristo es diferente. Después de la resurrección, dice, y Jesús se acercó y habló, les habló diciendo, toda potestad en el cielo y en la tierra. Porque nosotros tenemos que hacer, hay poder, hay autoridad suficiente por todo lo que tenemos que hacer. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay confusión en lo que el Señor quiere. Es muy claro. Tenemos un libro entero de instrucciones. Último verso. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días en el mundo. Tenemos una promesa, nuestro Señor será con nosotros. Parece imposible, pero Él estará con nosotros. Él nos dará sabiduría, poder para hacer todo. Él está comprometido, aunque a veces nosotros no somos tan comprometidos a esto. Eso se llama la gran comisión. Y hay iglesias que están muy activas en eso, hay otras iglesias que se ocupan en otras cosas, en mil otras cosas, aparte de lo que Cristo dijo. Hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Entonces, Cristo está comprometido, aunque si sus iglesias en algunas partes no están comprometidas, y Cristo está completamente comprometido a esto, ese proyecto, hasta el fin del mundo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, con estos estudios del Testamento Antiguo a tener un entendimiento amplio, Señor, de lo que tú quieres hacer, tú vas a hacer en este mundo, Señor, poco a poco avanzando, lentamente, entrando en diferentes partes, creciendo como un gran árbol, teniendo una influencia como la levadura. Ayúdanos, Señor, a tener esa visión, una visión de victoria, de conquista, Señor. No con violencia con el Testamento Antiguo, sino con armas espirituales que son poderosas para la destrucción de todas las fortalezas del enemigo. Pon en nosotros, Señor, este ánimo, ese espíritu que tenía Caleb, y lo que tenía Josué. No permite, Señor, que llegamos a ser con los otros espías que eran cobardes, que no querían enfrentar a los enemigos, que no confiaban en ti, Señor. Oh Padre, pon nosotros, Señor, el ánimo, la energía, la visión de seguir adelante en esa gran comisión que tú has dado a nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tú tienes cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.